Como todos los días viernes, dialogamos a esta hora con nuestro amigo, compañero, Pedro Brieger. ¿Qué tal, Pedro? Buen día.
Muy bien, ¿y vos?
Muy bien, acá estamos, Pedro. Bueno, realmente sorprendidos por lo que ha ocurrido esta semana, la asunción de Macri, y no estar sorprendidos por cómo está cambiando el rumbo de la política sudamericana, ¿no? Veíamos el domingo la elección en Venezuela y cómo se está torciendo el rumbo hacia otro lado. ¿Vos cómo lo estás viendo, Pedro?
Mira, creo que hay un movimiento que muestra... A ver, hay varios elementos. En primer lugar, hay que señalar que es la primera vez en décadas, si me atrevería a decir, en la historia latinoamericana, y sobre esto publiqué hoy una nota en Nodal, que un gobierno popular surgido de las urnas no se va derrotado ni se va por golpes de Estado que provocaron el exilio, muerte de sus líderes, ni largas noches de dictaduras, asesinatos, represión. Si uno repasa la historia latinoamericana, uno puede dar muchos nombres emblemáticos de presidentes que accedieron por el voto popular el siglo pasado y que fueron destituidos por golpes de Estado violentos con posteriores asesinatos, desapariciones, torturas. Puedo pensar en Arbenz en Guatemala en el 54, Joao Goulart en el 64 en Brasil, Perón en el 55 en la Argentina, Salvador Allende en 1973 en Chile, y la lista sería larguísima, nos llevaría todo el programa enunciarlo. Una de las características de esos golpes es que la mayoría de sus movimientos fueron destruidos por la represión y la mayoría de los líderes no se pudieron recuperar de esos golpes. Algunos, caso excepcional como Perón, volvió del exilio después de 17 años, pero muchos otros no pudieron reconstruir sus movimientos populares. En este caso se da una derrota por las urnas. Esto quiere decir que Cristina Fernández, como líder de un movimiento, sufre una derrota electoral, pero no sufre una derrota política en el amplio sentido de la palabra. O sea, hay una derrota, pero no están derrotados. No es lo mismo. La presidenta, la expresidenta en este caso, no se va al exilio, no está presa. Su movimiento, además, logra concretar algo inédito en la historia, que yo no conozco, estuve buscando, tratando de averiguar si había algún antecedente, de una presidenta que se va derrotada en las urnas y logra el último día de su mandato organizar una despedida multitudinaria, casi como si fuera un festejo y no una derrota. No hay antecedente similar. Si lo hay, me lo perdí y la verdad no tengo registro al respecto en nuestra región e incluso en otras regiones. Y además estamos en una América Latina muy diferente a la que era América Latina 15 o 20 años atrás, donde la hegemonía la tenían las corrientes neoliberales que aceptaban e impulsaban los postulados del llamado consenso de Washington, con Carlos Menem en la Argentina, Alberto Fujimori en Perú, Salinas de Gortari y luego Zedillo en México, para citar solamente algunos ejemplos. La corriente progresista que se desarrolló en América Latina en estos últimos años ha transformado la región, porque además ha creado organismos regionales fuertes que ni siquiera la derecha puede ignorar. Y utilizo la derecha, el término derecha, no en un sentido peyorativo, y en el más amplio sentido de la palabra, como corriente política ideológica. O sea, está la UNASUR, está CELAC, está la ALBA, para nombrar algunos ejemplos, está el Banco del Sur con muchos problemas, pero está Petrocaribe con muchos problemas, pero está, que incluso ahora la oposición en Venezuela, que va a tener mayoría en el Parlamento, en la Asamblea Nacional en Venezuela, ha dicho que va a suprimir o va a tratar de evitar que continúe funcionando de la misma manera, porque la oposición en Venezuela considera que ha sido un elemento político y no solamente económico el hecho de la existencia de Petrocaribe, cosa que es verdad, lo que dicen es cierto. Petrocaribe no es solamente un instrumento económico en la vida regional, sino que también es un instrumento político. Es un instrumento político que además es utilizado desde el lado contrario por los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos se opone a Petrocaribe, es porque entiende que es un instrumento político. Lo que quiere Estados Unidos es que todos los países del Caribe dependan de Estados Unidos, no solamente por una cuestión económica, también por una cuestión política. Por eso se han opuesto tantas veces a Petrocaribe, y por eso incluso Barack Obama, en varias giras que tuvo en la región del Caribe o encuentros con presidentes del o primeros ministros del Caribe, siempre planteaba la necesidad de que salieran de Petrocaribe, porque entendía lo que eso implicaba desde el punto de vista económico. Entonces, creo que hoy la región es diferente. Por supuesto que en la historia se puede retroceder, y se puede retroceder muchísimo, como lo han demostrado gobiernos en otras latitudes que retrotrajeron conquistas sociales y derechos a través de dictaduras, por ejemplo, o a través de medidas que se tomaron. Pero creo que hoy el contexto regional es diferente. Tenemos un nuevo presidente de la Argentina que se incorpora a un contexto regional diferente, y donde tendrá que lidiar con una corriente progresista que está golpeada, sin lugar a dudas, porque perdió uno de sus bastiones, que era la Argentina, y la victoria de la oposición en Venezuela en las elecciones parlamentarias, sin lugar a dudas, es un duro golpe al chavismo como corriente política, que no está destruido, porque Maduro sigue siendo presidente, pero sin lugar a dudas una Asamblea Nacional que le pondrá todos los palos habidos y por haber en la rueda hasta lograr lo que ellos buscan, que es destruir al chavismo. Y no son palabras mías, eso lo dicen ellos. Su objetivo final es destruir al chavismo, de eso no cabe la menor duda.
Claro. En el día de ayer, Pedro, veíamos, bueno, cuando fue la ceremonia en el Palacio de San Martín, los primeros presidentes sudamericanos que se acercaron a Mauricio Macri, la primera fue Michelle Bachelet. Después vino Ollanta Humala y después vino el presidente de Colombia, Santos. Tres países que están bloqueados, podríamos decir, en otro contexto económico, mirando hacia el Pacífico. Y después vinieron los presidentes que están en el Mercosur, ¿no? Veíamos a Evo Morales, veíamos a Tabaré Vázquez, bueno, también veíamos a un Correa, ¿no? Y a un Evo Morales que quizás estaba medio como ahí en el medio de la escena, un poco incómodo quizás. No estaba Dilma Rousseff porque llegó tarde, y no estaba Nicolás Maduro también, que son el núcleo fuerte de este Mercosur. Digamos que como que de alguna manera se está perfilando esa política argentina en el continente latinoamericano, y está esta idea también de Mauricio Macri de que Venezuela salga del Mercosur. ¿Eso puede prosperar? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo no sé si Mauricio Macri dijo que su intención es que Venezuela salga del Mercosur. Lo que Mauricio Macri dijo en su momento es que iba a pedir la suspensión de Venezuela, precipitándose antes de las elecciones, planteando una línea, en la misma línea que la oposición en Venezuela, que iba a haber fraude en las elecciones. Como la oposición ganó y dijeron no hay fraude, porque cuando ganan dicen no hay fraude, y cuando pierden dicen que hay fraude, la propia canciller Malcorra salió a decir que no iban a apelar a esta famosa cláusula democrática. Yo no he escuchado, pero tal vez ustedes tienen la información, yo no la tenga, que Mauricio Macri quiera que Venezuela salga del Mercosur. Bueno, esto es parte de los nuevos realineamientos regionales y de las nuevas realidades. Venezuela es parte del Mercosur. Para sacar a Venezuela del Mercosur se necesita consenso de todos los países, y está claro que eso no existe. De hecho, existió consenso de incorporar a Venezuela al Mercosur allá cuando justamente se estaba suspendiendo Paraguay por el golpe de Estado parlamentario contra Fernando Lugo, y fue aceptada, y es más, todavía está el proceso de Bolivia de integración en Mercosur. Así que creo que hay una puja regional interesante. Yo no me guiaría tanto por la cuestión de los símbolos, quién le dio la mano primero, quién le dio la mano después, porque como bien decías, Dilma Rousseff llegó tarde, entonces hay que ser cauteloso. Mira, en esto yo soy consecuente y tengo una línea hace muchos años, cuando se dan estos encuentros internacionales y todos miran la foto o la cena a ver dónde se sentó tal o cual presidente, o cuán lejos o cerca está de Barack Obama o del presidente de Francia. Y siempre dije lo mismo. Es básicamente irrelevante dónde se sienta. Sí, por supuesto, estar sentado al lado de alguien en una cena organizada por estos te puede dar un lugar de privilegio. Pero no te desprecian si te sientan en la mesa 27, ni sos Gardel si te sientan en la mesa 1. No pueden sentar en la mesa 1 a 84 mandatarios. Tienen que elegir, y tienen que elegir a 5 o a 10. Y lo hacen por múltiples motivos. Entonces, por eso digo, no sos Gardel si en esa cena o en ese evento estás al lado del más poderoso del planeta, ni sos lo más despreciable porque estás en la punta, en la foto. Siempre tiene que haber alguien en la punta, en la foto. En la foto, sí, donde hay 20 presidentes, siempre alguien tiene que estar en la punta, no todos pueden estar en el centro. Entonces yo no miraría tanto eso. Yo trataría de analizar a este gobierno como a cualquier otro gobierno, siempre primero con la formación de su gabinete, después con las medidas que comience a tomar y analizar, siempre pensando en el contexto regional, que al fin y al cabo es lo que analizo, y tratar de ver cuáles son las movidas que se dan a nivel regional. Por eso digo, hay organismos que existen, que tienen cierta solidez, que no creo que desaparezcan, como UNASUR, como CELAC, que ya son parte del contexto regional, y me parece que están para quedarse, a menos que haya un cambio radical en toda la región y se decida, cosa que dudo, eliminar UNASUR, eliminar la CELAC, pero dudo que suceda eso.
Bien, Pedro, te mandamos un saludo muy grande, seguimos muy de cerca lo que pasa en el continente y, por supuesto, seguimos leyendo todo lo que acontezca en www.nodal.am, este portal que te tiene como director y que sigue avanzando día a día. Gracias por este contacto, Pedro.
Un abrazo grande para ustedes.
Un abrazo muy grande, nuestro compañero, periodista y amigo Pedro Brieger.
Central Sonora desde la Manzana de las Artes. Radio Universidad.